como cuando vino el otro, el Cresci, y me saca a Rafa lateral derecho, que no había jugado en su vida, que era central o delantero.
Pero no querías anuar también en el primer equipo, pues ahí, ¿sí?, lo tienes, se lo te ya jugó.
Sí, cuando me voy perdiendo 0-3, ¿no?, para demostrar que no vale.
No, pero ¿y qué le pasó?
Eso es lo que hacen los entrenadores.
Pero ¿qué le pasó al jugador André Leao para que saliera a anuar? Que pidió el cambio. Bueno, pues posición por posición, ¿quién estaba en el banquillo? Si no llega a haber estado en el banquillo anuar, no le llega a haber convocado, no sale, porque no le convoca.
Ay, ¿te parece bien con 0-3 que le saque?
A mí,
¿por qué no le saca con 0-0?
A mí no es que me parezca bien, claro. Es que tampoco lo veo tan negativo como se está pintando.
Lo que pasa es que
precisamente es posición por posición. Es que si me dices que es que está quitando y de repente saca el chaval, si es que es lo más normal del mundo.
Mira,
está André Leao, te pide el cambio, no puede. ¿Quién es su sustituto?
Vale.
Anuar, que está en el banco.
Vale, muy bien.
A mí no me parece
bien,
mal.
Si yo te digo que es, pero
si queremos que los canteranos jueguen con 0-3 y que jueguen con 0-0 y que jueguen en cualquier momento. Entonces no me pareció mal. A mí.
La situación negativa, lo que dices tú, a lo mejor la gente, porque yo la verdad que yo creo que la situación es delicada, porque el otro día presencié una cosa que hacía mucho tiempo que no veía en el estadio y era la crispación
la
y las discusiones entre aficionados.
¿Y la gente cómo se marchó?
En la grada. Y eso denota un poco que la gente empieza a estar un poquito hasta las narices de la situación mala. Y es, a mí me es preocupante el tema de Anuar, el cambio de Anuar. Creo que lo que comentas es una, digamos que es un acto positivo que salga un chaval del filial. Lo que pasa es que lo que comenta José Luis, con 0-3 la situación es caliente, claro. La gente está descontenta.
Y si le sacan una posición como han hecho otros entrenadores para demostrar que no valen y me las cambian de banda porque son zurdos y les ponen a la derecha como han hecho ya y no voy a dar nombres.
Imagínate.
Hombre, que lo he visto ya. Que
con ese cambio de André Leao que pide el cambio, no saca Anuar y te saca, yo qué sé, te saca Rafa para adelantar a Guitián. Para jugar en esa posición. Bueno, pues también. Oh, es que saca un defensa, vamos, 0-3.
Yo creo que a lo que quiere.
Es que,
a ver, no.
A lo que quiere llegar Espinilla.
O no me has explicado.
No.
O no me has entendido.
A lo que quiere llegar tú es que si a mí me parece muy bien que Anuar sustituya a Leao en su posición natural, con 0-7, da igual. Pero que Anuar esté siempre en el banquillo del Real Valladolid.
Eso es otra cosa.
Eso
te doy la razón.
Y la diferencia es que, como el otro día, bueno, pues vais a ver.
¿Haya salido el otro día?
Pero es
lo que yo te quiero decir.
El problema es que en Alcorcón también tiene que estar Anuar. Claro. Y si se llama 0-3, que salga Anuar otra vez. Lo que no puede ser es que salga Anuar. Ay, es que tal, vete con el B. ¿Y qué ha jugado Anuar este año?
Eso
pues mira, 20 minutos con un 0-3 con la Levante. Pero ¿qué es lo que tú quieres decir?
Claro, es lo que quiero decir.
Porque sería injusto.
Si va con el primer equipo, como José puede no jugar. Y si está jugando mal de Tomás y de titular o Mata y sale José, pues perfecto. Lo malo es que José venga un partido de cada 16. Entonces eso no es subir a gente a la cantera, porque eso no es subir a gente a la cantera.
¿Es a dónde voy a parar yo?
Yo a lo que me refiero es que al final no estamos contentos con nada. Si no le convocan, porque no le convocan. Si le convocan, porque no ha jugado. Si sale porque ha salido con el 0-3.
Es la realidad.
Yo creo que más o menos.
No es contento,
yo sigo diciendo,
ni descontento.
Yo lo digo y es que lo tengo clarísimo. Este club está mejorando en el tema de la cantera.
Bueno, pues
de un tiempo para acá.
Yo
he sido muy crítico
con
esta situación.
Estamos viendo lo real. Lo real.
Y el año que viene, vamos a ver cómo se da la situación. Pero claro, lo que no vale es decir, es que subimos canteranos, claro, como este ya no nos vale, ya no le contamos. Ah, claro, es que vuelvo a poner el caso de Ángel.
No, se marcharán de aquí
y
triunfarán.
Todo el mundo quería
Ángel,
pues toma Ángel.
Algunos
y ahora le sacan en las segundas partes y la gente se echa las manos a la cabeza.
Ojalá Dios me equivoque, pero como ha pasado casi siempre, ya verás cómo se van de aquí y triunfan. Y están por encima de nosotros en la tabla.
José Luis, tú del partido de Levante del domingo, si tiene algo positivo, ¿qué crees que es lo positivo que ha habido en el partido?
Por José Anuar, ala. Y Markel,
que por es el sacar único partido. Algo.
Claro,
sacar
o sea, la cantera
claro,
positiva.
Que me hace mucha gracia.
Es lo de lo poco positivo.
Otra, esa es otra. ¿Qué pasa? Que el Moñano se jugó la separación ahí contra el Levante y le viéramos más los defectos que tiene. Porque es que llevo muy lejos,
eso
es muy largo.
Eso ya es hilar mucho.
Mira,
creo que
igual se la juegan para con uno pequeño para...
No,
para
y aparte, lo que dicen del de que más ha jugado, hombre. Que no,
como si el muerto no levante que se le traga el chaval. Venga, hombre, venga. Mira, que ya yo no ya
yo,
estoy...
Yo soy pro Markel y no creo que Moyano quisiera perderse el partido
estoy
contra
de vuelta
el Levante. O sea, ni de coña, vamos.
Mira, de Javi Moyano podremos decir muchas cosas de como jugador. Pero yo creo que como profesional no le gana a nadie, ¿eh?
Eso
no
es verdad.
Valoro.
Estoy de acuerdo.
Entonces eso
no valoro no sé. Eso. Yo como profesional yo no le pongo ni un pero.
Sí, al final estás diciendo
ni un
que...
pero. Pero que no es defensa para el Real Valladolid. ¿Qué han visto en él?
Bueno, ya bueno, lo que pasa es que estás.
Les teníamos mejor en fuera les tenemos que aquí.
Pero estás diciendo eso... José Luis que le ha echado el muerto a Markel para no jugar este partido.
Pues yo me creo todo ya, en esta vida.
No, pero además es un juego que ha jugado todo, ya, ha jugado en Valencia, cuando no se ha escondido nunca.
Sí, las cosas han venido así y le han sacado la quinta y ya está.
Si hubiera sido a lo mejor con él, con otro, pues bueno.
Bueno, nos liamos, son las 7:37 minutos de la tarde, tenemos que hacer una pequeña pausa, tenemos que hablar de Paco Herrera, del Alcorcón también, dar esos puntos, como siempre, aquí en el Hotel La Vega, pero como digo, todo esto después de la publi.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Esta semana es muy especial en la sidrería El Lagar de Venancio, porque todos los padres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del Lagar de Venancio con los tuyos. Chuletón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. Además, menú sidrería para beber toda la sidra que quieras. El Día del Padre en la sidrería El Lagar de Venancio. En la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-33-43-44.
Como mi papá. Como mi papá.
Al primer síntoma, acude al especialista. Autoinyección Vicente, especialista en inyección diésel y turbo. Nuevo departamento low cost para reparación de inyectores diésel y turbo. Autoinyección Vicente, estaño 1113 y autoinyeccionvicente.com.
Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos.
No soy un tipo corriente, soy un crossover, un amante de los crossovers de diseño. De la tecnología, los detalles, la capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 14.100 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it.
Autojúcar, carretera de León 195, Valladolid.
¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio. Ahora Michelin 205-55, R16 91V 84 euros y Continental 77 euros. Montaje equilibrado e IVA incluidos. Servicio postventa Renault.
Vas allá rollo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
El Hotel La Vega quiere que el Día del Padre sea un día muy especial. Este domingo 19 de marzo, menú especial con copa de bienvenida, aperitivo, cuatro platos y postre con el estilo del Hotel La Vega. También menú y animación infantil para los peques, que podrán disfrutar de las aventuras del Dr. Rufus y de la visita de los trolls. Reserva en el 983-400-700. Hotel La Vega, las cuatro estrellas que se merecen todos los padres.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Son las 8 menos 20 minutos de la tarde, estamos aquí en el Hotel La Vega, en la avenida Salamanca, kilómetro 131, donde este fin de semana van a tener un día muy especial, el domingo, Día del Padre. Va a haber esa comida especial que les hemos recordado al principio. Atención, es muy destacado, como decimos siempre, aperitivo y cuatro platos, nada más y nada menos, además del postre, para los padres y también menú infantil para los más pequeños. Así que nadie lo dude, que venga el domingo aquí en familia a comer, a celebrar ese Día del Padre y sobre todo, como decimos, menú infantil y animación con el Dr. Rufus y los trolls. Sobre todo les decimos, para venir, no lo duden, llamen 983-407-100, 983-407-100 y reservan esa mesa para ese domingo, Día del Padre, y celebrarlo en familia aquí en el Hotel La Vega. Nos han escrito oyentes, como siempre les decimos también, nos pueden enviar sus opiniones, tanto en Twitter en @marcavalladolid, como en WhatsApp en el 617-80-81-89. Nos escriben lo que quieran, que se lo vamos a leer, como por ejemplo este oyente, que creo que no nos ha puesto nombre, que nos dice: buenas tardes, amigos, os voy a decir una cosa. El Real Valladolid es el Valencia de segunda. Me explico, no nos vale nada. La afición y el entorno ejercen una presión excesiva. No nos sirven nada las críticas de los medios de comunicación ni de la afición. Son vergonzosas, y lo digo en la semana menos propicia. Como no empujemos todos en la misma dirección a lo que tenemos, acabaremos en segunda B. Por aquí han pasado jugadores y entrenadores muy buenos recientemente que han triunfado en otros sitios más modestos sin presión. El caso del Leganés es el ejemplo. El público pita desde el minuto uno y los medios no ayudan nada. O apoyamos a lo que tenemos o dice que la situación se va a volver peor. Esto nos lo dice Luis Villanueva, que además añade: ¿cómo se puede decir que se está fracasando cuando aún queda un 30% de la temporada? ¿Qué tendrían que decir en Vallecas, Mallorca, Almería o Zaragoza con presupuestos mucho mayores en segunda? Eso es lo que nos, bueno, nos ha comentado una Luis. Cosa.
Sí. A mí los demás equipos me dan igual. También te digo, que no nos tenemos que comparar con ninguno.
Hombre, claro, yo hablo de Valladolid.
A mí me da igual el Mallorca, me da igual el Oviedo, el Racing, el Santander, me dan lo mismo.
Sí, pero que también es para ver la situación que tienen, ¿eh?
Eso ya que lo analicen ellos, nosotros analizamos
bien
esto.
Allá cada equipo. Claro. Y lo del Valencia con Valladolid ni parecido, empieza por V, pero ni parecido. Ya te lo digo yo.
Que lo sigo diciendo, la
presión
cercana,
que en Valencia no hay aquí, hombre,
con tantos años en segunda, es muy raro que no hayas rozado tanto el descenso. La temporada pasada estuvimos ahí, pero es que ya estamos viendo estas situaciones.
Sí que tiene razón este oyente, que
pero también puedes comprar y te va presupuestos, ¿eh? Que todos esos tienen
una panoja, ¿eh? Sí, sí.
Cuidado.
Yo le doy la razón en lo de que para hablar de fracaso tiene que acabar la temporada.
Por supuesto.
Y entonces hablaremos de fracaso.
Por
ahí,
supuesto.
Ahí creo que tiene toda la razón.
Pero también te digo, también hemos perdido 5 partidos seguidos y aquí no ha pasado nada. Pero claro, cuando ya llevas un 70% y ves que estamos igual, claro, que cuando perdimos 5 partidos seguidos, no puedes estar igual.
Es que compararlo
con llegar el desenlace y la preocupación crece.
Compararlo con Valencia, pues si Valencia se carga a todos los entrenadores, aunque les lleven a Champions.
Mira, nos dice también Antonio, no es nuestro Antonio, no es Antonio Rivero, es otro Antonio. Con lo que estáis comentando en la tertulia desde el Hotel La Vega, no estoy de acuerdo con la opinión de Raquel. No creo que este año el Pucela tenga peor equipo que el Girona. El problema es la actitud y que se fichan jugadores mediocres sin objetivos deportivos. Eso es lo que nos dice Antonio.
¿Peor equipo que el Girona?
Sí.
Que no había entendido.
Sí, eso es lo que dice,
bueno,
Antonio. Bueno.
El Girona lleva 3 años ahí con un bloque y una base muy
ahí
sólida y el mismo entrenador.
Ahí le has dado.
Y por eso el Girona está segundo y va a subir. Después de 3 años pasándolo muy mal.
Es que
no me quiero ver en la situación del Girona nunca, también te voy a decir.
Estoy por asegurar que nos pasa. Pues el Girona se ha llevado unos palos muy gordos, muy gordos. Lo de las últimas jornadas han sido...
Ha habido un año que sí, que se salvó la última jornada, pero había 2 en el playoff, perdonadme.
Pues ya, pero que si eso pasa aquí y nos quedamos con la cara que se les quedó de no subir por un gol 2 años seguidos... ese entrenador, ya te digo yo, que a lo mejor ya no estaba aquí.
Sí, buscando, ganando 0-3 en Zaragoza y perdiendo su casa.
Como siempre apuntamos al... Bueno, perdemos 1-4, nos remonta al Zaragoza aquella eliminatoria. Bueno, ese entrenador hace 2 años ya que no está. Vamos, ya te lo digo yo. Sí. Como siempre apuntamos al mismo sitio, pues es lo que pasa. Más
bueno,
opiniones...
Es lo bueno que haya opiniones y debate.
Pedro nos dice... Pedro Batuecas, es Paco Herrera, debe de estar en Valladolid este año, el siguiente y el siguiente. Es hora de que nos demos cuenta que el Real Valladolid está en horas bajas y tenemos que concienciarnos que esto es un proyecto a unos años. En unos partidos atrás, cuando el Valladolid ganaba algún partido, alabábamos al centro del campo efusivamente. A Mitchell se le ha puesto de crack. A Jordán también. Ahora que nos salen las cosas, no hay medio del campo. Tenemos que tener calma algunos años. Ese es el Real Valladolid de ahora, que es el que dice este oyente... que es lo que somos realmente.
Toda la razón, y que se le apunte Paco Herrera también.
Nos dice José Luis Peñas también, no deberíamos ya apoyar más al equipo. Ahora es muy fácil criticar, pero la gente que tanto critica pregunta qué pensaban al principio de temporada de los fichajes y el míster. Ahí es lo que he dicho yo. No habremos entendido mal el proyecto a medio plazo. Hay 14 equipos por debajo. Es lo que nos dice José Luis Peñas. Todo esto que nos ha comentado nuestros oyentes... mira, nos dice también Juan, otros como Almería, Rayo o Mallorca están peor, pero también están mucho mejor equipos como Alavés, Leganés, Levante o Girona.
Y Eibar.
Pues
y
sí, Eibar.
Pues también es verdad.
Pues sí, pero es que, claro, es que lo del presupuesto nos acordamos cuando queremos. Con lo de Rubi decimos, no, es que este equipo tenía presupuesto para estar arriba. Ahora, claro, tenemos de... que tampoco... Vamos a ver, también se juega un poquito con los presupuestos, porque es verdad que el Pucela es el tercer menor presupuesto en plantilla, pero en global más o menos está por mitad de la tabla. Pero claro, es que nos acordamos cuando queremos. Cuando sí. tenemos uno alto, le exigimos estar arriba. Pero cuando no lo tenemos, también.
Pero el de Rubí fue verdad que era de los más altos o no era más alto.
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí.
Y ya sé que.
Pero había, había otros cuantos.
Que estamos los terceros por
y
la cola, ¿no?
Y lo vuelvo a decir. Y lo vuelvo a decir. Ya quisiera yo ese playoff, tanto el año pasado como este.
Pero si,
no solo los equipos comparables, pero ya lo quisiera
mira,
yo.
Mira, el dinero es importante y hacer buenos fichajes. Pero a mí he visto. Y no lo digo yo, ahí hay equipos que están en primera con menos presupuesto que nosotros y han subido de calle.
Pero no ha sido una cosa de la noche a la mañana. Claro. Ahí ha habido mucho trabajo detrás.
Yo pienso que cuando un equipo, un club no tiene dinero, o sea, la apuesta fuerte que tiene que hacer cuando no hay dinero es lo que estáis hablando, ya sea la cantera o chavales jóvenes que no son muy nombrados, y a partir de ahí a rodar, porque ¿quién conocía a los futbolistas del Girona hace 6 años o hace 7 años?
Bueno, los
del Sport, el señor Pablo Machín lleva en Girona, Jesús nos lo dirá, no sé los años que lleva.
Mira, te voy a decir, Pablo Machín cogió al equipo en mitad de temporada hace 3 años y medio y estaba casi, no desahuciado, pero lo tenía medias tocada, para irse a segunda B, cogió al equipo y salvó al equipo. Al año siguiente le renovaron. Fue el año aquel del ascenso, sí. de la última jornada, el Lugo de Setién, con ese gol. Sí,
con el empate en el último segundo que...
El año anterior, más de lo mismo. Le echaron la final Osasuna, después de haber llegado a la final del playoff. Bueno, pues esta es la cuarta temporada que está Machín. 3.5, porque esa fue media. Pero lleva, ya te digo, primer año salvó al equipo cuando estaba medio muerto. Segundo año no subió por un gol y luego jugó el playoff, es verdad, la remontada aquella de Zaragoza, que no pasó ni siquiera a la final. Y el tercer año fue el pasado, que se quedó también, bueno, perdió con Osasuna. Estamos en el cuarto, estáis segundo.
Con un equipo asentado, un bloque, a lo mejor ese es el ejemplo que tenemos pues, que... Y claro, nos tenemos que quitar de la cabeza la paranoia de los presupuestos.
Exactamente.
Pero claro, hay que dar tiempo a los proyectos. Pero
Zamora no se hizo en una hora.
Pero vamos a ver, entonces...
Hay que dar tiempo a los proyectos. Es que a lo mejor Herrera tiene que estar aquí 4 años para que el Valladolid suba a primera división, digo, a lo mejor.
Pero entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿En cambiar 15, 17 jugadores todas las temporadas? ¿Y queremos hacer un proyecto?
A lo mejor,
por favor, no me lo contéis.
Tenemos que empezar ya desde este año a decir esto me vale, esto no me vale. Y en vez de fichar a 15, fichar a 3,
pero,
a 4.
Pero precisamente por eso hay 4, 5, 6, 7 jugadores que tienen contrato hasta 2018 y 2019. Esos son los jugadores de la
sí,
base.
Sí, el año de Olave tenían 4 y 5 años.
Mira, no
me vayas a comparar
y
con el año de Olava, por favor.
No, te comparo.
Sentido, yo
pongo
club,
ejemplos.
Yo creo que
y
en ese sentido
está.
Sí, el club sí está haciendo esa apuesta a largo plazo. Y es lo que hace falta. El ejemplo siempre le pongo en el Girona, que no sé qué presupuesto tendrá.
Más.
Sí, pero no creo que deambularan por
el campo. Es lo que nos está diciendo un oyente, que creo que se llama Miguel, que dice que también a ver qué decimos del Girona, que tiene un presupuesto alto. Sí, pues y eso estamos de acuerdo. Y hablamos
a
de
ver,
los presupuestos.
Pero porque acaba entre los 10
primeros. Pero sigo diciendo... Proyecto que lleva Machín, ¿cuántos años lleva? Que lo estamos diciendo. Hombre, 3 años y medio,
sí,
4.
Si no conseguimos el playoff...
Y sigo empeñado en que si, aunque hiciéramos lo que estuviera haciendo el Girona, ese entrenador que le remonta al Zaragoza... Es que ya no estaba aquí. Es que ya no estaba aquí.
De acuerdo. ¿Y cuántas veces os he dicho yo aquí a lo largo de esta temporada, y bueno, más esta temporada que la pasada, que el Girona, como estaba, con el equipo que tenía, habiéndose quedado, que sigue haciendo el mismo juego... El mismo juego, jugando con 3 centrales, y el mismo juego que desde que llegó este señor. Pues yo, eso yo lo aplaudo, que no juega muy bien, vale, pero está ahí arriba.
Exactamente.
Y está otra vez, 2 playoffs.
Hay que seguir probando con una misma idea, al menos.
Cambiamos todos los años a los jugadores.
Pues eso te digo.
Si yo lo creo malo, que es la paciencia.
Si yo lo malo es que tampoco sabemos muy bien. Es que cada partido jugamos a una cosa. Es que...
Porque intentas adaptarte ya que lo anterior no te ha salido y pruebas y mal.
El problema no es de no estar en el banquillo. Es que el problema o estar en el césped porque no le cuadra lo que tiene. Pero es que lo que no puede ser es eso. Porque el Girona puede jugar bien o mal, pero joder, siempre juega igual. Pero es que Dolly no sabes cómo va a jugar. Yo no sé cómo va a jugar el Alcorcón. Es que a lo mejor es el truño de Lugo
pero,
o es el truño de Treviño.
Pero que para eso... Eso es lo que decimos. Si cambias de entrenador cada 6 meses,
luego,
pues ¿cómo va a jugar?
Es que lo que no tiene que hacer.
Vas a estar siempre igual.
Pero eso se tiene que apuntar para correr a lo que decía el otro oyente, que esto es un proyecto que se le apunte para correr, a que no es un fracaso no estar en playoff, que es que a lo mejor Paco Herrera nos quiere alegrar los oídos diciendo no, es que si no estoy en playoff.
Eso lo he comentado esta mañana y es lo que creo que en lo que falla, en sus declaraciones muchas veces, claro, porque no puede salir a decir, es que ahora tenemos un punto más que la primera vuelta, no puede salir a decir, es que no quedar en playoff es un fracaso, porque al final tú mismo
estás poniendo límites.
Hace 15 días se ha dicho que entramos en playoff sí o sí.
No dijo eso. Bueno, dijo que si entráramos en playoff, también se confunde, yo creo. Yo creo que este equipo iba a ser el mejor. Eso yo creo que es unas esperanzas que se está dando que luego, a la mínima, se devuelve en tu contra. ¿Cuántas veces hemos hablado esta temporada de las declaraciones de Isaac Becerra? Luego se le critica por sus actuaciones y por lo que dice también. Claro, porque claro, si al final dices que no te afectan las críticas, pues doble crítica, doble ración. Eso es lo que yo creo que le falla a Herrera. Muchas veces esas cosas que dice no, aunque los dice realmente, o sea, con el corazón no y lo piensa, pero a lo mejor no lo debe decir. Claro. No debe decir porque a la gente no le gusta, no le gusta escuchar eso y entonces
a mí es el discurso equivocado, a lo mejor. Y a mí se queda este año el 13º, que quiero que siga Paco Herrera el año que viene. No digas tú que es un fracaso.
Mejor entre los 10 primeros que tenemos más presupuesto.
Bueno, pero me entiendes lo que decir. No puede decir, no, es que si no entramos, no, no digas eso.
Porque... Os pregunto rápidamente ahora que sacas esa pregunta, bueno, ese tema. ¿Tú quieres que siga Paco Herrera independientemente de lo que pase esta temporada?
Sí, porque está claro, lo he dicho antes, que el entrenador no es el problema, porque el denominador común no ha sido el entrenador todos estos años, y el entrenador echando a cuatro o pagando a cuatro en el pasado no lo ha solucionado. Y Paco Herrera creo que es el entrenador que puede llevar a Valladolid a largo plazo, a medio, cuando tiene que estar.
Sergio.
Yo creo que sí, que debe continuar, salvo fracaso estrepitoso, que creo que no va a suceder. A fracaso estrepitoso me refiero a que estemos coqueteando abajo, ¿eh? No me refiero al tema del play-on y a subir. Yo creo que Paco Herrera debe continuar. Los errores del pasado sabemos cuáles son. Y los proyectos, yo pongo siempre el ejemplo del Girona, ahí están, y con tiempo y con años pueden salir.
Raquel.
Sí, proyecto a medio plazo.
A medio plazo, sí, igualmente.
O sea, ¿tú quieres que siga?
Yo no estoy no le he criticado en ningún momento, le critico las declaraciones.
Y que si cometió un error, hay que decirlo. Claro. O si yo considero que cometió un error, sí, como todo.
Ni quiero. Son las 8 menos 7 minutos de la tarde. Tenemos, antes de acabar, que votar a los mejores, a los menos peores, como puedes decir, no sé cómo se diría, del otro día. Los jugadores que nos gustaron más, por así decirlo.
Yo lo tengo claro, Jesús. Empiezo yo.
Sintonía. Y ahora sí, Sergio, 3-2-1.
Tres puntos, yo los tengo claros hoy. Tres, Markel Echeverría.
Sí.
Creo que es de las pocas cosas positivas que vi el sábado.
Sí, más.
Ojalá tenga más continuidad junto con la de Anuar. Dos puntos al chico del mediocampo, que creo que estuvo un poco más lúcido que los demás, Joan Jordán. Y un punto, voy por línea, un punto a José. Y un punto creo que el desequilibrio que tiene en ciertos momentos es muy bueno para el equipo.
Andrés.
Pues yo venía con los tres preparados, por los otros dos los voy a improvisar. Tres para Markel, por supuesto, fue la única buena noticia. Uf, qué difícil es esto, ¿eh? Bueno, voy a darle dos a Jordán.
Sí.
Y le voy a dar uno a Raúl de Tomás.
A de Tomás. José Luis.
Tres a Markel, José y Raúl de Tomás.
Markel, José y de Tomás. Raquel.
Tres a Markel.
Markel.
Dos a Anuar, por lo que significó su salida.
Dos a Anuar.
Y uno a José.
Y uno a José. Y yo le voy a dar tres a Markel. Yo creo que, bueno, cumplió dentro de lo que hizo el equipo. Le doy dos a José, aunque para dar dos a José el otro día estuvo muy chupón, muy chupón. Pero también es uno de los que intentó algo, es verdad, pero estuvo muy chupón para mi gusto. Y unos que no tengo ni idea a quién dárselo, realmente.
Dos a Utillero.
A de los que menos estuvieron en el campo, ya, de Tomás. Estuvo poco tiempo, pues a de Tomás. Yo le doy tiempo a de Tomás.
Le voy a dar un punto anual también, porque veamos que no, tampoco especialmente. Cuatro minutos para llegar al final de... ¿Qué has dicho, José Luis? ¿Al Utillero?
Que le dieras un punto a Juan Villar.
No sabes a quién dárselo, porque deja de vacío, dárselo al Utillero, también trabaja.
Nos quedan cuatro minutos para llegar al final. Os voy a preguntar rápido por la portería y por el Alcorcón. Portería, ¿queréis que juegue Pau Torres o queréis que juegue Isaac Becerra el domingo en Alcorcón? Sergio.
Pau Torres.
Andrés.
Me da igual, no me gustan ninguno de los dos este año.
Pero ¿quién tiene
que salir? Ya te lo dije, ¿eh?
Sí,
me da exactamente igual. Si tengo que sacar a uno, a Isaac Becerra.
José Raúl Fernández.
Que le viste el otro día entrenar.
No, Raúl Fernández, que estuvo aquí.
ya.
Pasó de puntillas, no jugó un partido.
Pero de los dos, ¿a quién? Claro,
Pues te digo que ninguno de los dos. Lo que ha dicho...
Ah, jugamos sin portero.
Nada, este año... jugamos sin portero.
¿No te gusta un poquito más uno más que otro?
Ya, visto lo visto. Becerra, creí que le vino el año pasado y claro. Pero después ya lo que ha pasado. Y ahora eso, pues si quiere cambiar, el señor Herrera que cambie.
Fichamos a Palanca, que con el Elche no le metimos ningún gol, ¿os acordáis?
Tenemos tantos partidos de esos y anécdotas que madre mía.
Palanca de portero.
Raquel.
Pau, si se tuvo paciencia con Becerra una vuelta y se le quitó porque se lesionó, no por sus errores, con a Pau hay que darle la misma oportunidad.
Quedan 3 minutos para llegar al final. El Alcorcón, ¿qué me decís? ¿Confiáis en que cambiemos la dinámica, cambiemos la imagen, o lo tenéis medianamente claro que no va a ser así, Sergio?
Ojalá cambiemos la imagen. Lo que pasa es que yo estos 2 últimos partidos me han generado muchas dudas. Ojalá la semana que viene podamos hablar de una reacción del equipo, que yo creo que si recobra las señas de identidad, pues puede sacar un resultado positivo en Alcorcón, ¿por qué no?
¿Dónde está la clave en ese partido, Andrés? ¿Qué tiene que hacer el Real Valladolid para sacar algo?
Entonces te voy a decir, la clave de ese partido y tal como transcurre y como termine va a depender 100% de lo que haga Valladolid, no de lo que haga Alcorcón. Si Valladolid sale como tiene que salir, podemos ganar. Si salen como ciertos días, vamos mal, muy mal.
¿Queréis revolución en el equipo?
No, yo hacía cambio, seguramente sacaba a Rafa, a lo mejor a Becerra y de Tomás titular, sí.
José Luis.
Yo cambiaría, desde luego, haría revolución.
¿Pero crees que hay opciones de que saquemos algo?
Hay señores que se tienen que quedar en la grada, no en el banquillo, en la grada, así de claro.
¿Como quiénes? Di nombres.
Pues mira, pues, mata uno de ellos, Villar otro, para que espabilen un poco.
Pero si, pero si mata no juega ahora. Está chupando banquillo como un campeón.
Me da lo mismo, pues el otro día no salió, pero...
pero la culpa era suya, por estar en la grada.
Ahí está.
Y, vaya.
Y sacar gente.
Ha venido de color artillería. Bueno,
cambiar totalmente. Y la defensa lo mismo.
Todo,
la defensa la cambiamos arriba abajo.
Todo
de arriba abajo.
Reformas
en Ángela, Marque, la Rafa y a Dios y otra vez, como se empezó.
Reformas Espinilla, ¿no?
Raquel, que se ha quedado petrificada.
Ya no sé lo que estabas preguntando.
El partido de Alcorcón, ¿cuál es la clave? Complicado. Y si quieres que haya cambios.
Punto de inflexión como en la primera vuelta, que fue Alcorcón y empezamos a subir para arriba. Y creo que inevitablemente va a haber cambios.
Y cerramos con una opinión de un oyente que dice: proyecto a medio plazo, esto es lo que se habló en pretemporada, seamos coherentes. Gracias, Sergio.
A ti, Jesús.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias.
Gracias, José
Muchas
Luis.
Muchas gracias.
Gracias, Raquel.
Gracias.
Nosotros volvemos mañana a 7:26, 8:26, con esos boletos informativos, y a la 1:05 de la tarde, directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Os dejamos con la Champions, marcador, Sevilla, Leicester-Sevilla, mejor dicho. Hasta luego, gracias, adiós.
Por Escudero.